Amigos de Mente al Cuadrado, hoy preparamos un capítulo diferente porque queríamos hablar de sexualidad, pero preparando la entrevista con David, pues nos dimos cuenta que nos quedaríamos muy cortitos si queremos englobar el placer, y lo facilito de hablar de placer sería sexualidad. Y entonces, esa es la moraleja, ya se acabó el capítulo, llévense eso. Gracias, David, por estar aquí.
Al contrario, gracias a ti.
David Cobar, que es amante de la vida y...
y del placer.
Y del placer y devoto del bienestar.
Así es, y de la plenitud humana.
David, pues en algún momento te voy a preguntar cómo llegaste a ser un devoto de la plenitud, sí. Pero pues quería empezar con esta parte de... a la gente le dices placer, si fueran 100 mexicanos dijeron, y la respuesta número uno en el tablero sería sexo.
Estoy completamente de acuerdo.
¿El punto uno del placer es el sexo?
No necesariamente. El sexo, bueno, vamos a llamarle a la sexualidad como la energía original. Ah. Bueno, primero, dale. Gracias por la invitación.
¡Hombre!
Es un honor estar con una eminencia en materia neurológica, uh-huh. En un neuropsiquiatra como tú, reconocido y con una trayectoria impecable. Y encantado de tener la oportunidad de estar con tu público y con sí. La gente que te escucha. Entonces, bueno, gracias por la invitación y gracias por el privilegio de estar contigo
no, hombre.
El día de hoy. Sexualidad se malentiende porque venimos de un legado de información completamente secretivo, uh-huh. Prohibitivo, incluso pecaminoso.
Sí.
Entonces entendemos la sexualidad como algo pues, que es escondido, que no se puede ventilar.
¿Es tan buena que es mala?
No es que sea tan buena ni que sea mala. Es un tema del que nadie quiere hablar, pero del que todos queremos hablar.
Y todos conocemos.
Bueno, la sexualidad es la energía que sostiene el universo, nada más. El cosmos, sí. Las estrellas, los planetas, las lunas, los circuitos, la rotación, las estaciones, los colores, la naturaleza, las texturas, los sonidos, todo está basado en la sexualidad.
A ver, explícanos eso.
Venimos
sí.
De una actividad sexual.
Sí, bueno, mis ¿cómo? Papás no tenían sexo.
Se puede decir de muchas formas, pero cualquier ser vivo, planta, mineral, animal, hongo, cualquier ser vivo nace de un encuentro sexual.
Sí.
Algún científico podría decir, existen seres asexuales, porque no contienen en sí mismos la dualidad no de lo masculino femenino,
ajá.
Pero sí son capaces de reproducirse por sí mismos y de duplicarse
y ahí
por
se
sí
tienen
mismos.
Que diferenciar.
Y esa es una actividad sexual,
sí.
Como lo querramos ver. Si hablamos de sexualidad, es un tema que... ya lo dije, viene de lo secreto, viene de lo prohibido, porque los sistemas de control y los sistemas religiosos de los últimos nada más 5000 años, entre ajá. Los sistemas judeo-cristianos
y musulmanes.
Musulmanes y demás, lo han convertido en un tema secreto, en un tema álgido, en un tema difícil. Y por ello, el hecho de salirme de hablar solamente de sexualidad para mí ha sido importante, porque la sexualidad tiene que ser un placer. Y hay dos formas de vida y hay dos motores de vida para cualquier ser humano. Y uno es el placer y el otro es el dolor. Uh-huh. Y a través de placer y de dolor es que encontramos una conciencia.
Para Freud era el sexo y la muerte. Thanatos y Eros.
Y Freud y Jung son los precursores de la sexualidad consciente o de la plenitud consciente o del placer consciente que hoy hemos integrado utilizando sistemas de información que tienen 3, 4, 5 mil años de vigencia, que es el taoísmo, uh-huh. el tantra, el Kama Sutra.
Oye, para allá voy. Existe una creencia de pensamiento, hablábamos de la judeocristiana y de la musulmana, pero existe una creencia de pensamiento que sí enfoque de manera global el sexo, el placer, y que no lo vea de forma punitiva.
Sin duda, o sea, sin duda esto fue descubierto hace muchos miles de años.
Sí.
¿Por qué se descubre? Porque como todas las civilizaciones originales, la naturaleza uh-huh. es la maestra.
Sí.
La naturaleza es la que tiene toda la información necesaria para que como seres humanos conscientes de nuestra existencia podamos entender cómo funciona la vida.
Okay.
Por eso los dioses antes eran la lluvia, uh-huh. el sol, las diferentes energías, etcétera. Y estos sistemas de información orientales, todos ellos, y también algunos occidentales, pero con las culturas originales
De América.
De América, evidentemente, no posconquista, sino obviamente precolombinas, prehispánicas, entienden a las deidades o a la deidad como la naturaleza.
Ajá.
Entonces, de ahí parte este conocimiento que nos lleva a entender la existencia humana consciente como lo más pleno que podemos, a lo que podemos aspirar.
Oye, ¿te parece, porque esa es reflexión personal, marca de Dilberto Peña, estamos regresando a eso? O sea, después de que pasamos por las religiones judeocristianas y demás, ahora pues estamos en el veganismo, en el vegetarianismo, en la cultura de los animales de compañía. ¿Estamos regresando a la religión de la naturaleza?
Yo quisiera decirte sí.
Pues,
me encantaría decirte sí, pero existe una polaridad humana tremendamente complicada.
Sí.
Hoy hay una parte de la humanidad que se aferra a los sistemas, a las instituciones, en todos los sentidos.
Ajá.
Educativos, de salud, económicos, institucionales, religiosos, como les quieras llamar.
Sí.
Y la otra polaridad, el otro polo, el polo opuesto, estamos tratando de llegar a un apego a las reglas que marca la naturaleza.
Hay eso, reglas de la naturaleza.
Sin la menor duda.
A ver, échatelas.
Pues bueno, la luz.
Ajá.
¿Por qué siempre gana el amor?
Bueno, en las telenovelas sí.
Si tú pones una dosis de oscuridad,
ajá,
en un vaso y pones una chispa de luz en ese vaso o en ese recipiente gigantesco de oscuridad, ¿qué sucede con la oscuridad? Desaparece.
Se termina.
Se termina. Y si tú al contrario pones una dosis gigantesca de luz y le pones una chispa de oscuridad a esa luz, ¿qué sucede? No sucede nada.
Nada.
Porque por ese motivo por el que el amor siempre triunfa, siempre gana, porque es la luz, es la verdad, es la naturaleza, es la vida.
Ajá.
En contraste, como todo, tenemos día, noche, arriba, abajo, izquierda, derecha, adentro, afuera. Tenemos luz y tenemos oscuridad.
¿Qué tan resistente está la sociedad actual a llegar a una vivencia plena de las emociones y de la naturaleza y de las sensaciones?
Me fascina la pregunta, porque esa pregunta se la tienen que haber hecho los emperadores que escondieron la información hace miles de años.
Ajá.
Esta información que produce plenitud en el ser,
¿sí?,
plenitud en la mujer, plenitud en el hombre, plenitud en reconocer que en ambas entidades existen ambas energías.
Ajá.
O sea, en ti reside la energía femenina y masculina.
El yin y el yang.
El yin y el yang, definitivamente. Pero esa pregunta se le hicieron quienes eran los dueños de la información o quienes tenían el control de la información hace muchos miles de años. Y en aras de poder accesar a un nivel de control de la humanidad,
ajá,
tienen que guardar esas escrituras y tienen que acotarlas para clases privilegiadas y para clases de poder.
Y el día de hoy, entonces, ¿cuál sería el mejor medio de acceso para eso? ¿Las sensaciones, mi propio cuerpo, mi contacto con el mundo? ¿Cómo puedo acceder a eso?
Magnífica pregunta también. Yo creo que la información.
Sí.
Ya pasamos la era de la información.
Ya está en todos lados.
Ya está hasta aburrida el tema de la información, porque ya pasamos lo digital y la era de la información, y estamos en una era de lo cuántico.
Ajá.
Y de donde toda la información a través de la inteligencia artificial está a tu disposición.
Sí.
Entonces, yo creo que tu pregunta radica, o sea, se resuelve con aprender a, sí, conectar con las respuestas que residen dentro de nosotros.
Y el canal, ¿cuáles son los canales que tenemos para leer nuestras respuestas?
Es un canal, se llama silencio.
Ah.
Sí, es un solo canal que se llama silencio. Tengo muchos años de práctica.
Ajá.
Y de poder comprobar esto, porque estamos acostumbrados, provenimos de un sistema de información que se está desmoronando todos los días.
Sí.
Que es la publicidad, la religión, las los las influencias externas que provienen de las sustancias externas, el alcohol, el tabaco,
todos las medicinas, los medios de contaminación, medios, el ruido,
todo lo que existe afuera de nosotros.
¿Sí?
¿Y dónde estamos ahora? Estamos frente a la posibilidad de dejar de ser influenciados por el exterior y comenzar a entender que dentro de nosotros reside cada una de las respuestas para nuestra propia felicidad, plenitud y la determinación de cada uno de los pasos de nuestro propio
camino.
Oye,
pero suena muy obvio, pues para no escuchar el ruido externo, para escucharme a mí, necesito silencio.
Esa es la polaridad, ahí está la polaridad, en un mundo en donde las redes sociales, la publicidad, las marcas de lujo, y no quiero ser contrapuntear con nada, pero es la polaridad que hoy se vive, en donde todos estos asuntos y factores externos determinan la forma de vida de la gente. Y eso se convierte en una frustración automática, inmediata, porque nunca va a haber suficiente, nunca va a ser
pero
completo.
Déjate cuento, gente aquí en el consultorio,
¿sí?
Textual, doctor, porque yo les receto mindfulness, claro, y les mando aplicaciones para que aprendan.
Sí.
Doctor, no pude, porque me da mucho miedo estar en silencio y escuchar a mis pensamientos. Y no, por favor, doctor, no me mandes esa fregadera otra vez, porque me dio miedo.
Mira, soy, Edilberto, una muestra fehaciente de lo difícil que es encontrar la capacidad de estar en silencio un breve momento, a unos pocos minutos. Cuando tú observas un bebé, cuando nace, cuando llega al mundo, ¿qué es lo primero que hace? Pues una bocanada de aire, ¿no? Respira.
Y empieza a llorar.
O sea, después de la inhalación comienza a llorar. Pero, ¿a dónde voy? Un bebé es un ente, es un ser vivo, que no tiene todavía un nivel de programación mental.
Sí.
Que tiene desactivado o limpio el canal mental y es capaz de vivir su propio silencio. El bebé está consciente de su existencia, nada más. Pero no está pensando. Ya me hice pipí, ya quiero que me den de comer, ¿dónde está mi mamá? Todas son reacciones automáticas, natas, que percibe. Entonces está aprendiendo a percibir la vida, pero el problema nace o comienza cuando el entorno externo comienza a condicionarlo.
Ajá.
Lo condiciona en que tiene que comportarse, tiene que decir o no puede decir, tiene que hablar, tiene que callar, tiene que pensar, tiene que responder a esto es correcto, esto es incorrecto. Ese condicionamiento mental que comienza a moldear nuestra mente nos ha llevado, evidentemente, el día de hoy, a ser incapaces de conectar con nuestra propia esencia y nuestro propio silencio.
Desaprender todo esto es un parto inverso.
Acabas de usar una palabra fantástica y es parte de mi eslogan. Mi eslogan es paciencia para desaprender.
Ande pelado.
Amor para reprogramar.
Ajá.
Entonces, no sé cuál es más difícil. Pues, si la paciencia que se requiere para desaprender todo lo que nos han metido en la cabeza.
Para mí la uno, ¿eh?
Bueno, es un tema bien complejo, bien difícil, porque nada en el entorno nos ayuda a ello.
Ajá.
Estamos conectados, estamos scrolleando todo el santo día pegados a un teléfono.
Yo todo el día quiero aprender, todo el día bajo un artículo nuevo para saber más qué hacer con los pacientes. Todo el día estoy aprendiendo.
Sin darnos cuenta que el conocimiento más pleno, más profundo y más inequívoco reside en cada uno de nosotros.
Desaprender,
por eso se requiere mucha paciencia. Claro que está cabrón.
Pero, ¿y necesito una guía? Pues necesito un know-how, necesito el manual de entonces cómo voy a hacer las cosas.
Mira, la información ahí está.
Ajá.
Si tú quieres desaprender y le preguntas a la inteligencia artificial qué tienes que hacer para desaprender,
a ver,
o le
pícale,
preguntas
pícale,
a la inteligencia
pino, a ver
artificial
qué, dice la inteligencia.
Qué tienes que hacer para meditar o para entrar en silencio contigo mismo, te va a dar. O sea, no es tan complicado. Lo que se requiere es hacer todo lo que nos enseñaron a no hacer, que es a respirar conscientemente. Ajá. Y a callarnos la boca. ¿Qué sucede con los pensamientos? La mente está tan condicionada al pensamiento y a la actividad constante que tenemos que entrenarla. Es un entrenamiento de un enorme nivel de disciplina y de un enorme nivel de trabajo, porque se requiere de tiempo y de trabajo y de paciencia, para, me consta y lo puedo afirmar, sí llega un momento en que la práctica de meditación te lleva a un espacio en donde ya no hay fluctuaciones mentales. Y el día que descubres,
ajá,
que ya no hay fluctuaciones mentales, que ya no hay ruido mental,
sí,
y que eres capaz de estar vivo, yo en ese espacio yo no soy David, yo no tengo un apellido, yo no tengo este cuerpo, ajá, yo soy un ser vivo que existo.
Okay.
Y en ese silencio descubres la esencia a la que viniste y tu camino de vida.
Oye, David, pero entonces, ¿esta práctica me da bienestar?
Yo creo que es el más auténtico y pleno y verdadero nivel de bienestar que puede aspirar a tener un ser humano.
Ajá.
Porque en ese espacio de silencio absoluto, donde ya no hay fluctuaciones mentales, sí, y donde estás en absoluta estabilidad, con la mente apagada o en silencio, sí llega el punto, ¿eh? O sea, sí, me consta y
sí
te
existe.
Puedo... Sí existe.
La mente en blanco sí existe.
Sí existe. La mente en blanco sí existe, pero es un entrenamiento,
ey,
de muchísima disciplina y de un trabajo constante. Los dos secretos, y no quiero entrar a temas en donde se venden modelos para meditar,
no,
carísimos, y seminarios, y
Tony modelos. Tony Robbins, si pago una lana con Tony Robbins, ¿me va bien?
Te puede ir bien, porque es una forma, o con el afamadísimo doctor Joe Dispenza.
Ah, Joe Dispenza,
Oprah Winfrey, Deepak Chopra. Ajá. El mundo está lleno de gente que ha sabido, por supuesto, difundir esta información por la valía que tiene, y sí, no los minimizo en absoluto, porque no son un canal válido. Lo han sabido capitalizar de una manera brillante, pero la meditación como caminar, uh-huh, es lo más esencialmente fácil y directo a lo que podemos accesar los seres humanos. No se necesita dinero, se necesita un poquito de disciplina y una constancia.
Oye, pero ya me dijiste que la meditación me va a quitar el miedo a la muerte.
Sí.
¿Y me va a dar placer?
Sin la menor duda.
A ver,
se puede,
véndemelo.
Te la vendo. Cuando tú no tienes miedo a la muerte,
ey,
no tienes más que vivir en placer.
Uh-huh.
Porque todas las percepciones, todas las sensaciones son placenteras.
Hasta lo malo, si me duele, si tengo una enfermedad.
Hasta el dolor y hasta el hambre se pueden llegar a controlar.
¿O las puedo sentir como parte de algo placentero?
Sin la menor duda. Y existen además en la naturaleza, tengo que meter la cuchara en este tema.
Dale, dale.
Otra de la naturaleza son los portales a los que nos da acceso las diferentes plantas de poder.
Ajá.
Yo en mi camino he decidido conocer ayahuasca, peyote, DMT, el sapo, cannabis, etcétera.
Sí.
Puras cuestiones naturales,
¿sí?
O sea, puras cuestiones que provienen de la tierra y no han hecho otra cosa que enseñarme este camino de silencio.
Abrir una puerta.
Sí. Hablando de sexualidad.
Sí.
Y no lo digo yo, lo dicen los libros de sexualidad. Cuando un hombre y una mujer, entendido esto como la máxima experiencia de placer entre dos entes que son heterosexuales y se complementan en una experiencia de sexualidad consciente.
Sí.
Después del orgasmo, después de los orgasmos de cada uno,
sí,
llegan a este espacio. Se toca este espacio de silencio y de plenitud absoluta, en donde ya no eres la persona que crees que eres, y vuelas,
ajá,
con este otro ente que comparte contigo la sexualidad de manera consciente, para entrar en una etapa, en un rato, en un momento del más absoluto y completo bienestar y plenitud que puedo describir.
Y estos serían como los principios, pues, del sexo tántrico y de cómo a partir del sexo puedo acceder a una puerta de un placer,
sí,
más allá de un orgasmo.
Mira, la sexualidad es la energía de la que provenimos.
Sí, sí.
Entonces, ya dijimos que es la energía más poderosa que existe en el universo, ¿ok?
Sí.
El taoísmo y el tantra, dos filosofías que prácticamente coinciden en todos sus principios porque reconocen un sistema energético en el cuerpo humano, sí, que son los chakras,
sí,
es una conexión con la tierra y una conexión con el más con allá, el con lo que quieras llamar, con el universo. Pero, bueno, Tantra, India, Nepal, Bután, norte de India, su objetivo, todo a través de la naturaleza y utilizando la sexualidad como una de las posibilidades, pero el placer como el fundamental, su objetivo es conectar con la divinidad. No con la divinidad, esa divinidad o esa divinidad, ajá, con la, mi divinidad.
Okay.
Entonces el Tantra reconoce a la divinidad como una entidad que reside
en uno mismo,
mí, en ti mismo, en mí mismo. Uh-huh. Tantra significa tejido, uh-huh, es el tejido de la vida. Ey. Así de sencillo. Tao es prácticamente la misma escuela con un objetivo que varía en el sentido de que si no busca el contacto con la divinidad, sí busca la longevidad y la salud óptima. Uh-huh. A través del mismo principio de
conexión,
colores, sonidos, sí, prácticas físicas, la sexualidad como
un medio
para encontrar esta plenitud humana.
David, ¿somos bien burros y tenemos que reaprender la vida sexual?
Mira, no somos burros. No nos dieron esta información, no solo no nos la dieron, nos dijeron que era prohibida.
Ajá.
Nos dijeron que no era correcto. Sí. Nos dijeron que era negativa la masturbación. De hecho, la palabra masturbación es terrible porque proviene del latín masturbare, que, ajá, significa molestar con la mano.
Ok.
Y no hay nada más deplorable que ver una actividad tan placentera, tan natural, tan positiva como el autoplacer.
Ajá.
Estoy hablando de placer consciente. ¿Cómo le voy a explicar a un niño que se deje ahí de tocar?
Déjese ahí.
Déjese ahí, niño cochino. Uh-huh. Cuando es lo más natural, lo más sano, lo más bendito a lo que pueda aspirar un ser humano. Y ahí comienza esta desaventura, esa desventura de catalogar la sexualidad como algo pecaminoso. Entonces, desaprender ese tema,
sí,
está bien complicado.
Está de veras difícil.
Es un trabajo duro, pero no es imposible.
Pues sí, sí es un know-how que yo creo que ni la inteligencia artificial acá del equipo nos lo va a ayudar, ¿no?
No estoy seguro hasta qué grado. La inteligencia artificial tiene una sola desventaja contra, ajá, los seres humanos, y es que no está consciente de sí misma.
Ah, ¿la palabra clave es consciente?
La única palabra que nos diferencia de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un modelo de computadora, punto, sí, final. Sí, sí. Es un chip que se va retroalimentando algoritmo a sí mismo. Eventualmente, no sé si la inteligencia artificial o un
aprenderá
a tener conciencia de su existencia y aprender su longevidad y su vida. No
lo
sé.
¿Podría ser?
Y ahí llegamos a un tema complicadísimo de entender y de, a mí en lo personal me asusta.
Un dilema ético.
Porque es un cyborg. Uh-huh. Es la integración de una célula humana con un chip de computadora.
Chip.
En donde la vida se integra con el microcircuito y entonces nos convertimos en robots. Podemos ser programables, puedes decidir cuántos hijos, de qué condiciones, con qué vocaciones,
como los quiero,
con qué fisonomías, con qué capacidades sí, con qué capacidades no. Y entonces estamos tomando el control de algo que tiene que tener un precio, que es tomar el control de la naturaleza. Uh-huh. Cuando tomamos el control de la naturaleza, tomamos el control de algo que no nos corresponde.
Oye, David, y como para dejarlo claro, a ver si me sale el diagrama mental, si quiero llegar a la plenitud y al placer consciente, la sexualidad consciente, el silencio y el contacto conmigo mismo, ¿es el diagrama de flujo, es el camino para llegar a la plenitud?
Sin la menor duda.
¿Sí? No, ¿sí entendí? ¿No estoy tan burro?
Estás clarísimo, ya lo sabías. Estamos hablándole a un público que está, ojalá que interesado en escuchar toda esta serie de conceptos que no se oyen en todos lados todavía, sí, pero cada día se oyen más. Y eso me alegra porque sí son nociones. Yo mismo, al escucharlas de mí, digo, sí es cierto, o sea, uh-huh, sí es el camino. O sea, los tántricos y los taoístas y todas estas civilizaciones milenarias, con este conocimiento que tuvieron que esconder por milenios,
sí,
estaban en lo correcto.
Oye, David, y la firma de Mente al Cuadrado, no te habíamos platicado, pero ni modo, te agarraremos en curva.
Encantado.
Es preguntarle al invitado si alguna vez sintió que perdía la salud mental o se rompía su salud mental. ¿Nos puedes compartir algo?
Yo creo que no hay nadie, no hay ningún ser humano que no haya sentido que pierde la salud mental en algún punto.
Yo estoy seguro que no.
Yo creo que todos los seres humanos nos ha pasado por la cabeza el suicidio. Uh-huh. Nos ha pasado por la cabeza la locura. Nos ha pasado por la cabeza el sinsentido de vivir. Porque todos de alguna forma o de otra hemos estado expuestos al dolor.
Sí.
Y nadie queremos el dolor. Y todos queremos el placer. Y entre ese dolor y este placer, que es donde nace la conciencia, a un determinado nivel de dolor y a un determinado nivel de placer, se da un determinado nivel de conciencia.
Ey.
Y mientras más grande es el dolor y más grande es el placer, mejor mayor es el nivel de conciencia. Entonces, todos en algún momento hemos pasado por ese punto.
David, creo que si queríamos hacer un resumen, ya lo hiciste perfecto. David, ¿dónde te encuentra la gente?
@ David Cobar, con B alta.
Uh-huh. ¿En dónde?
Mi cuenta de Instagram.
Instagram.
Y ahí tengo otras ligas y otra información.
Y de ahí patinen.
Y ahí patinen todo lo que quieran. Exacto.
No es inteligencia artificial, David. No. Si es de carne y hueso, miren, lo estoy 100%. Tocando. No es cyborg.
Todavía.
Bueno, David, te agradecemos inmensamente todo el aprendizaje que nos has podido aclarar y sobre todo ponerlo en puntos conscientes, que creo que la palabra clave del día de hoy es conciencia.
Sí.
De verdad, gracias por venir a Mente al Cuadrado. David, aquí es tu casa, el día que quieras aquí nos volvemos a ver. Y amigos de Mente al Cuadrado, pónganos más comentarios, síganos, denle click ahí a la suscripción para que podamos generarles contenidos que son personalizados y que les interesan todos los días. Muchas gracias, David, y gracias a ustedes.
Gracias a ti, Alberto, gracias al público.